Son las 10 y 11 minutos de la mañana. Ya saben que les contamos a diario los problemas de abastecimiento que están generando la vacuna de AstraZeneca, las complicaciones derivadas de tener que poner pues dos dosis de algunas de las vacunas que ya tenemos en el mercado. Es cierto que a partir de ahora el ritmo de vacunación parece que se va a acelerar con esa llegada de 1 millón de dosis de Pfizer y de Moderna al Estado español, pero ¿se imaginan que solo tuvieran que recibir una dosis y además no hubiera que pinchársela? Pues en eso es lo que están trabajando un equipo de profesionales del CSIC, en una vacuna intranasal, es decir, que se administra por la nariz, importante, de una sola dosis. Estamos en comunicación con Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué una vacuna intranasal?
Bueno, pues porque nosotros que llevamos muchos años trabajando con coronavirus, sabemos que para tener una buena protección frente a estos virus, una protección frente a la infección, es necesario generar inmunidad en mucosas, es decir, en la ruta por la que entra el virus. De manera que nuestras vacunas anteriores para el SARS de 2002 y para el MERS de 2012, cuando las testábamos en modelos animales, siempre las testábamos para una administración intranasal. Y con esta administración conseguíamos lo que se llama una inmunidad esterilizante, es decir, que protegían no solo de la enfermedad, sino también de la infección. De manera que ese conocimiento lo estamos aplicando ahora a este virus, al SARS-2, y aunque estamos testando o estamos evaluando otras posibles rutas de administración, lo cierto es que una formulación inhalada sería nuestra favorita.
Así que se eliminaría uno de los problemas que tiene las vacunas hoy en día, que es el hecho de que nos podamos infectar aunque luego no desarrollemos la enfermedad y por tanto podamos contagiar.
Efectivamente. Las vacunas de momento que han llegado primeras son muy buenas en proteger de la enfermedad porque además tienen una eficacia muy alta, eso es muy bueno. Y de hecho ya se está viendo que cuando hay una parte muy alta de la población vacunada, por ejemplo en las residencias, los casos graves, los casos de hospitalización están bajando muchísimo, eso es muy bueno. Pero, aún así, también se están viendo brotes de infecciones asintomáticas o con síntomas muy leves. Y esto lo que confirma es que estas vacunas no protegen de la infección y, por tanto, una persona vacunada podría infectarse y potencialmente podría contagiar a otros. Las vacunas que vengan después, pues deberían intentar evitar esto para realmente poder controlar la infección.
Además, otra ventaja de esta vacuna en la que están trabajando es que sería, al igual que la de Janssen, de una sola dosis.
Sí, nosotros, aunque probaremos, como todos, ¿no?, con varias rutas de administración, varias pautas de administración, es decir, una dosis, dos dosis, etcétera, pero lo cierto es que las vacunas que hemos desarrollado anteriormente, como te decía, para el SARS de 2002 y para el MERS de 2012, eran de una única dosis, y con una única dosis se conseguía una protección completa. De manera que, bueno, pues si lo hemos logrado en el pasado, ¿por qué no lo vamos a lograr para este virus, no?
¿Y en qué punto está de desarrollo la vacuna?
Bueno, pues nuestra vacuna desde luego no va a ser la primera porque es mucho más complicada que cualquiera de las otras que se están desarrollando en el mundo. De hecho, es la única en el mundo que está basada en esta tecnología y de momento estamos haciendo ensayos en laboratorios, en el laboratorio con varios candidatos vacunales y esperamos poder empezar en algún momento en este año ya ensayos preclínicos en animales, ensayos de protección en animales que demuestren si la vacuna realmente protege y protege también como nosotros esperamos. Llegará más tarde, pero bueno, esperemos que sea algo mejor que algunas de las que hay o por lo menos que tenga pues estas ventajas que estamos hablando de una sola dosis, de que la inmunidad que dé sea más completa, etcétera.
No sé si manejan plazos exactos, uno o dos años.
Es muy difícil de predecir. Nuestro objetivo, pero ya depende de muchas cosas, porque los ensayos clínicos ya no dependen de nosotros. Esto es algo muy complejo. Nosotros como laboratorio podemos llegar hasta los ensayos preclínicos, pero luego los ensayos clínicos es algo mucho más complejo que no depende solo de nosotros. Y creemos que si todo va bien o si todo fuese bien, nuestra vacuna podría estar en algún momento en el 2022. Vamos a poner mediados de año, para la campaña de otoño del 2022 podría estar. Pero ya digo que no depende solamente de los resultados que nosotros generemos como laboratorio, sino que luego viene toda una etapa de ensayos clínicos, que a todas las vacunas que están ahora pendientes de ensayos clínicos les va a afectar lo mismo, y es que hay una cosa muy buena, y es que está bajando la incidencia, están bajando los casos por la vacunación de la población, pero eso lo que va a hacer es alargar los plazos de los ensayos clínicos en el futuro y no van a ser tan rápidos como los que se han hecho hasta ahora. Pero bueno, no deja de ser una buena cosa el hecho de que no haya casi pacientes para los ensayos clínicos. Eso es bueno.
¿Qué otras ventajas tiene esta vacuna que están desarrollando con respecto a las que ahora hay en el mercado?
Pues una ventaja que tiene y que la hace única en el mundo es que está basada en el propio virus. Nosotros lo que hacemos es que por ingeniería genética reconstruimos el virus en el laboratorio, y eso ya lo hicimos hace mucho tiempo, pero luego lo que hacemos es quitarle elementos, quitarle todos los elementos que hacen que el virus cause una enfermedad grave y quitarle todos aquellos elementos que permiten que el virus se disemine. De manera que al final nuestros candidatos a vacuna, que están basados en el propio virus, lo que son es un RNA del virus que se autoamplifica, con lo cual se permitiría bajar la dosis comparado con otras vacunas basadas en RNA que están ahora mismo suministrándose, pero además, al incluir más componentes virales, no únicamente la proteína de la espícula, la proteína S, que es la que llevan el resto de vacunas, al incluir más componentes virales, estos componentes virales también estimulan la respuesta inmune, con lo cual la respuesta inmune que va a generar posiblemente este candidato vacunal va a ser más completa que la que pueden generar otro tipo de vacunas.
Si para 2022 contásemos con esa vacuna, ¿podríamos inmunizarnos con ella si ahora nos vacunamos con cualquiera de las que están ahora mismo en el mercado?
Bueno, pues eso depende, no solo para, digamos, la vacuna que estamos desarrollando nosotros, sino para todas las que están ahora en desarrollo todavía. Eso va a depender mucho de cómo funcionen las vacunas que se están suministrando ahora. Hay que tener en cuenta que están funcionando bien en proteger de la enfermedad, como estábamos diciendo, no tanto en proteger de la infección, pero no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad que generan estas vacunas. Obviamente, cualquier vacuna lo que pretende es que la inmunidad que genera sea igual o superior a la que genera la infección natural. Y la infección natural tampoco sabemos a día de hoy, a ciencia cierta, cuánto tiempo dura la inmunidad que es protectora. Entonces, bueno, todos son intrigas con este virus porque en el fondo llevamos muy poco tiempo conviviendo con él, y esas cuando se vayan despejando esas incógnitas, sabremos si hay que revacunar cada cierto tiempo a la población, y entonces las vacunas que lleguen después tendrían ahí un hueco, o si no es necesario revacunar. Y salvo que el virus varíe y las vacunas no sean efectivas, se podría seguir con la misma vacuna. No sabemos ahora mismo en qué situación estamos. Lo más probable es que al cabo de un tiempo, que no sabemos cuánto será, haya que revacunar.
¿Y qué opciones cree que tiene su vacuna dentro de un mercado mundial en el que pues, la pelea por ser los primeros es brutal, ¿no? Como hemos visto con Pfizer, con Moderna o con AstraZeneca.
Bueno, nosotros teníamos muy claro, porque sabemos cómo es nuestra vacuna y sabemos de las dificultades que tiene, teníamos muy claro que para nosotros esto no era una carrera, esto es una carrera de fondo y que lo importante es llegar, no llegar los primeros, que ya sabíamos que no íbamos a ser, ni los segundos ni los terceros. Lo importante para nosotros es llegar con un buen candidato vacunal, que tenga todas estas ventajas que no tienen otros candidatos que van más adelantados y que se han desarrollado. Hay que tener en cuenta que, como decía antes, no sabemos si va a haber que volver a vacunar a la población, eso por un lado, y por otro lado, esto es una pandemia, como bien has dicho, es una cosa a nivel mundial, y hasta que no esté vacunada la población de todo el mundo, no vamos a estar seguros, porque hay movilidad entre países y hay movilidad entre personas, con lo cual, bueno, pues hasta que no esté todo el mundo, de todos los países del mundo vacunados, y eso son muchísimas, muchísimas vacunas, no vamos a estar protegidos. Con lo cual, cualquier vacuna que venga siempre será bienvenida y en ese sentido pues creemos que la nuestra tiene todavía ahí un hueco.
Hoy van a llegar 1 millón de vacunas de Pfizer y Moderna que se van a repartir por todas las comunidades autónomas. Además, se prevé ahora que la vacunación dé un acelerón. ¿Es factible tener al 70% de la población vacunada para verano con este ritmo?
Bueno, yo creo que es factible. Cuando pienso en verano, pienso más bien en septiembre, no en junio. Es factible porque efectivamente ahora se va a acelerar y además, aparte de estas vacunas, llegan otras, por ejemplo la de Janssen, que es una única dosis, con lo cual pues se va a acelerar mucho el ritmo de vacunación. Si llegaremos a un 70%, pues bueno, esto habrá que irlo viendo, pero podría ser posible, sí, ¿por qué no?
Pues con esa esperanza nos quedamos. Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por haber estado esta mañana en Boulevard.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, y si hablamos de vacunas y de su distribución equitativa en el mundo, pues tenemos que hablar de las patentes, de la propiedad de estos avances científicos y sus réditos económicos. Así que tenemos con nosotros a José María Torres, vocal de la ONG Pharmamundi. José, egunon, buenos días.
Buenos días, egunon.
Bueno, por empezar desde el principio, en el mundo de las farmacéuticas, ¿qué es una patente?
Una patente realmente se aplica a cualquier producto, no solamente al mundo de los medicamentos, ¿no? Una patente tiene tres requisitos, ¿no? Primero, que sea que tenga una aplicación industrial, es decir, por decirlo en otras palabras, que se pueda comprar y vender, lo cual es siempre interesante, ¿no? Luego, que sea nueva, ¿no? Es decir, no podemos patentar algo que ya sea conocido, ¿no? Y luego, que sea realmente un invento, ¿no? Que es algo en lo que no siempre están de acuerdo pues las empresas y luego los organismos que regulan estos productos, ¿no? Porque lo que no vale es un descubrimiento. Es decir, para intentar patentar algo, tiene que haber una actividad inventiva, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando Fleming descubrió la penicilina, ¿no? Es decir, descubrió que una placa de Petri pues se la había contaminado, ¿no? Y que había, arrasado con un cultivo que tenía él, ¿no? Intuyó, ¿no? Con su genial intuición, ¿no? Que el penicilium, el hongo que había contaminado aquello, pues tenía una actividad antibiótica, ¿no? Él, no inventó nada, ¿no? Es decir, fue un descubrimiento, ¿no? Entonces, por eso no sería patentable la penicilina, ¿no? Y luego, por otro lado, no era algo nuevo, porque evidentemente la actividad antibiótica del hongo penicillium, pues la creó la naturaleza desde decenas de miles de años, ¿no? Por eso no se pudo patentar la penicilina, ¿no? El problema es que en la actualidad, ¿no? Estos criterios de patentabilidad, ¿no? Que he esbozado, pues, en estas palabras, ¿no? Pues son muy laxos, ¿no? Y realmente se están patentando muchas cosas que no se deberían.
Claro, porque ¿una vacuna qué es? ¿Un invento o un descubrimiento?
Sí, no. En ese aspecto no hay problema, ¿no? Las vacunas son realmente inventos, ¿no? Y muy muy destacados, ¿no? Realmente otra forma de enfocar lo de las patentes es que es un premio al inventor, ¿no? Desde hace 500 años que existen de una forma u otra las patentes, ¿no? Es un premio al inventor. El asunto es que no todo es patentable, ¿no? Es decir, hay cosas que no son patentables. Es decir, por ejemplo, en España, hasta el año 92, los medicamentos no eran patentables, ¿no? Es el dilema ético que existe, ¿no? Realmente, algo que puede diferenciar, ¿no? En una persona la vida o la muerte, pues debe estar sujeto a patentes. Pues bueno, ahí está el... ¿Y durante cuánto tiempo? Ese es el debate, ¿no? Ese premio, ¿no? Pues está bien, pues yo qué sé, pues para inventar un nuevo bolígrafo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando fue la carrera espacial, ¿no? Pues se desarrolló el bolígrafo que escribe boca arriba, ¿no? Porque lo necesitaban los astronautas para escribir en los cohetes espaciales, ¿no? Pues es el famoso bolígrafo que escribe, pues eso, una pared o o que escribe, podemos escribir en el techo con él, ¿no? Eso fue un invento de la carrera espacial, ¿no? Bueno, claro, otra cosa es, por ejemplo, los medicamentos contra el SIDA, ¿no? O los medicamentos contra la hepatitis C, que si no los tomas y no puedes pagarlos, o no los tomas porque no puedes pagarlos, pues simplemente te mueres, ¿no? Ese es el debate, ¿no?
¿Y hay alguna situación en la que se pueda expropiar la patente a una farmacéutica?
Sí, eso es algo en concreto, por ejemplo, que en el ámbito de las vacunas y de cualquier medicamento se ha propuesto, ¿no? Es decir, las patentes no es algo taxativo, ¿no? Es decir, hay criterios para más laxos o más estrictos, ¿no? Para patentarlos, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, los criterios son muy laxos, ¿no? Pues en Argentina, en la India, pues ya son un poco más estrictos, ¿no? Para compensar esto, ¿no? Pues la propia Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que es de quien dependen las vacunas, ¿no? Ya desde su creación en el año 95 puso varias limitaciones o varias salvaguardas, ¿no? Una de ellas es la licencia obligatoria, ¿no? Esa, por así decirlo, pues una especie de expropiación, ¿no? No es la expropiación así a que estamos acostumbrados, ¿no? Pues cuando pasa una carretera, pues expropian una casa y la casa, pues te la tiran, te pagan un justiprecio o algo parecido y pues ya no tienes la propiedad de la casa, ya no existe, ¿no? En el caso de los medicamentos, en el caso de las vacunas, podría ser, ¿no? Pues realmente la licencia obligatoria no es una expropiación total, por así decirlo, ¿no? Es una expropiación durante un cierto tiempo, ¿no? ¿Y qué requiere? ¿Qué requisitos tiene? Pues requiere fundamentales que sea una situación de emergencia. Esa situación de emergencia, lo más habitual es que sea de salud pública, pero podría ser de cualquier otro tipo, podría ser de seguridad nacional, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y en Israel es relativamente frecuente que se concedan licencias obligatorias para pues, cuestiones de tipo militar que no conozco, ¿no? Pero que pueden estar relacionadas pues, con lanzamiento de misiles o con cosas así, ¿no? Es decir, estas licencias obligatorias realmente son de aplicación y son de aquí, no citando pues al mismo Israel que se me acabo de comentar ahora, pues en Israel en marzo hace un año, ¿no? Había un medicamento realmente de uso como antirretroviral, es decir, de uso en el SIDA, que era el Caletra, formado por lopinavir y ritonavir, pues se concedió una licencia obligatoria para que el gobierno de Israel lo pudiera usar libremente sin tener que pagar una millonada pues, a la farmacéutica que era su propietario.
¿Y eso podría pasar con la vacuna contra el coronavirus?
Sí, de hecho es lo que se ha propuesto, es decir, también aproximadamente en marzo, en abril del año pasado, diversos organismos internacionales como el Centro del Sur, ¿no? Y posteriormente, pues dos países, ¿no? Dentro de la Organización Mundial de Comercio, como han sido India y Sudáfrica, han propuesto que todos los medicamentos, sean vacunas o no, todos los medicamentos, todas las tecnologías, es decir, pues respiradores, bueno, cualquier producto que sea de interés en la lucha contra el COVID, que es una pandemia mundial sin precedentes, ¿no? Pues que se suspendan las patentes durante el tiempo que dure la pandemia, ¿no? Es decir, no se trata de eliminar las sine die, sino durante el tiempo, ¿no? La pregunta también puede ser, ¿y eso va a contribuir con que mañana pues cualquier fabricante pueda fabricar libremente las vacunas, por ejemplo, que es el debate que tenemos hoy en día? No, seguramente no va a producirse, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que las propias farmacéuticas llevan un año produciendo la vacuna y ahora mismo aún están estableciendo acuerdos con otras compañías para aumentar su capacidad de producción. Si hace un año las patentes se hubieran liberado, seguramente se hubiesen animado pues en diversos países del mundo, pues varias empresas a fabricarlo, esos medicamentos o esos productos, ¿no?
Bueno, pues con esa reivindicación de Farmamundi para que se liberen las patentes nos quedamos. José María Torres, vocal de la ONG. Gracias, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, buen día.
Y en Donostia, este mediodía, se va a colocar la primera piedra de la que va a ser la nueva sede de la distribuidora farmacéutica de Guipúzcoa, que se ha encargado, como saben, de parte de la logística de las vacunas que estamos poniendo en Euskadi. Va a ser uno de los almacenes de medicamentos más grandes de toda Europa. Se va a ubicar en Zubieta y allí está nuestra compañera Laida Basurto. Egunon, Laida.
Egunon, María. Aquí estamos, sí, en el polígono de Eskuzaitzeta de Donostia, en el barrio de Zubieta. Está muy cerca del nuevo complejo medioambiental de Guipúzcoa, también conocido como incineradora de Zubieta. Y estamos ahora mismo frente a un gran solar de casi 17.000 metros cuadrados, donde ya han empezado, ya han empezado las obras para levantar esta nueva planta de la distribuidora farmacéutica de Guipúzcoa, que se prevé esté lista para el año que viene. Una planta inmensa, 13.000 metros cuadrados en total. Será, como decías, la planta logística más importante de Guipúzcoa, una de las más importantes de Europa. Y efectivamente, hoy a las 12 ese acto simbólico, van a poner esa primera piedra y ahora mismo estamos aquí viendo cómo discurren las obras. Nos acompaña el director general de la distribuidora farmacéutica de Guipúzcoa, Juan Piera.
Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, la verdad es que impone, ¿eh?, este edificio que ya se está levantando y ya estamos viendo estas columnas.
Pues sí, la verdad es que es un orgullo ver ya cómo está poco a poco cogiendo forma el edificio y bueno, pues para nosotros es un reto ilusionante el pasar de los actualmente dos almacenes que tenemos en Igara y en Lambarren, que son 7.000 metros, a este nuevo almacén de 13.000, casi duplicar los metros y bueno, construir, pues eso, como habéis dicho, un pabellón pues que va a ser referencia en Euskadi y en Europa.
Y en Europa porque va a estar automatizado con la última tecnología a nivel europeo, ¿no?
Sí, al final, efectivamente, para poder distribuir de la manera que lo hacemos actualmente, que estamos llegando 3 y hasta 4 veces al día a todas las farmacias, necesitamos una robótica muy potente que nos permita preparar los pedidos lo más rápidamente posible. Al final son 30.000 medicamentos diferentes los que tenemos, los que surtimos a las farmacias, y efectivamente este nuevo robot que vamos a instalar, que va a ser el puntero en Europa, pues nos va a permitir que eso, el 85% de todo lo que vamos a producir lo va a poder realizar este nuevo robot.
¿Qué previsión tenéis de cara a la productividad? ¿En cuánto va a aumentar vuestro trabajo, digamos?
Nosotros hemos previsto la posibilidad con el almacén que vamos a construir actualmente de incrementar un 40%, tanto la capacidad de producción como de almacenaje. Y luego tenemos otros 4.000 metros cuadrados por si en el futuro tuviéramos que volver a crecer, pues por previsión también tenemos más terreno.
Ahora mismo sois referentes no solo en Guipúzcoa, sino a nivel de Euskadi. Seguir creciendo es vuestro reto.
Seguir siendo útiles a las farmacias y a los pacientes de Euskadi. Es verdad que nosotros nacimos en Guipúzcoa, con vocación de Guipúzcoa, y por eso servimos pues eso, al 86% de las farmacias de Guipúzcoa. Pero bueno, también poco a poco estamos creciendo en Vizcaya y en Álava y tenemos un plan pues de crecimiento para poder dar nuestro servicio pues a todas las farmacias, a todos los pacientes de Euskadi.
Para ello estáis en una ubicación perfecta, ¿no? Muy cerca de la Nacional 1, estamos en la frontera.
Sí, la verdad es que para nosotros, lógicamente, el tema logístico es clave. Hemos estado mucho tiempo buscando la mejor ubicación y llevamos ya 10 años preparando este proyecto. Y la verdad es que cuando vimos el polígono de Eskuzaitzeta, estuvimos hablando con el Ayuntamiento de Donosti y vimos que nos encajaba perfectamente por su ubicación y por eso pues nos lanzamos a comprar el terreno y a construir.
Bueno, María, tú lo decías antes, la distribuidora farmacéutica de Guipúzcoa, que no solo se encarga de distribuir esos medicamentos, sino también de distribuir las tan preciadas vacunas. Juan, ¿cómo lo lleváis?
Bueno, es verdad que nuestra misión es distribuir medicamentos a las farmacias, pero bueno, somos un servicio que, como decía, está a disposición de todo Euskadi y de toda la salud, ¿no? Entonces es verdad que nos llamó Osakidetza en su momento para hacer la distribución de las vacunas de la gripe y bueno, pues como se hizo en un tiempo récord de manera muy eficaz, pues ahora nos han encargado la distribución de estas vacunas de la COVID, con lo cual pues también con ilusión de poder hacer bien esa distribución puntualmente. La verdad es que estamos abiertos 24 horas, a cualquier hora del día nos llaman a las 9 de la noche de Osakidetza, tenemos que ir a hacer el proceso de descongelación para que ya a la mañana siguiente esté todo distribuido y la verdad que se está haciendo de una manera coordinada, ordenada, y tenemos pues guardadas las vacunas para la segunda dosis. Y es verdad que nos han dicho también que a partir de abril esperamos una llegada mucho más fuerte de vacunas, que espero que nos permita a todos pues afrontar con optimismo la pandemia que estamos viviendo.
Oye, Laida, ya que estamos con Juan Piera, con el director general de la distribuidora farmacéutica de Guipúzcoa, yo le quería preguntar también si sabe algo de ese millón de vacunas que iba a llegar al territorio. ¿A cuántas nos tocarían?
Hombre, a nosotros hay efectivamente todo un sistema que nos informan desde Osakidetza, desde la Agencia Española del Medicamento, de las vacunas que van a llegar. Nosotros las tenemos almacenadas en el almacén de Bexen, con quien tenemos un contrato, y es verdad que sí nos han avisado que van a llegar una partida muy importante en abril, que en breve también llegará la nueva vacuna de Janssen. Y bueno, pues nosotros tenemos todos los medios previstos, de hecho hemos ampliado nuestra capacidad, previendo que en abril pues va a haber mucha más distribución, mucho más reparto, y así llegar cuanto antes pues a ese 50-70% de vacunación.
Así que una vez que lleguen esas vacunas, distribuidora farmacéutica de Gipuzkoa está preparada con la logística adecuada para distribuir esas vacunas pues en los distintos centros de vacunación, ¿no?, que hay ahora mismo en Euskadi.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos un contacto diario con Osakidetza que nos llama y nos hace su solicitud de qué vacunas, dónde las llevamos, cómo hacer el reparto, y nosotros nos amoldamos pues para poder dar ese servicio.
Algunas a menos 70, otras a temperatura de frigorífico, ¿no? Imagino que hay variedad, ¿no?
Sí, efectivamente, unas como las de Pfizer, efectivamente es a menos 80, es un sistema de ultracongelado, otras son la temperatura habitual de 2 a 8 grados como las de Astra, la de Janssen parece que también viene a una temperatura de ultracongelación de menos 20, pero bueno, lo tenemos todo preparado. La verdad es que la experiencia de casi 120 años de distribuir medicamentos pues nos permite poder llevarlo todo pues con la máxima trazabilidad y con la máxima seguridad.
Bueno, pues con todo preparado os dejamos, Laida, ¿eh? Juan Piera, director general de distribuidora farmacéutica de Gipuzkoa. Eskerrik asko, Laida, eskerrik asko zuri ere.
Bai, gero arte, agur.
Dale, eskerrik asko zuri, agur.
Por cierto, que a mediodía la delegación del gobierno va a dar a conocer los números de cuántas vacunas nos corresponden. Se espera que sea otra cifra récord de Pfizer. Son las 10:30.